La Mañana.
COPE Zamora.
Estar informado. Con el patrocinio de una firma de garantía y prestigio en Zamora. Multiópticas Ortega. Número uno en servicios ópticos.
Hola, muy buenos días. Escuchas La Mañana de COPE Zamora, son las 12:31 de la mañana de este jueves, día 28 de abril de 2016, un día después de inaugurarse de manera oficial la exposición de las Edades del Hombre. Y hace un ratico que nos hemos enterado de que los dos primeros visitantes son portugueses, de Valença do Miño, dos sacerdotes de Valença do Miño que a las 10 de la mañana entraban puntualmente en la Colegiata Santa María la Mayor para ver esos cuatro primeros capítulos. Les cogían justo al terminar, antes de que se fueran a la Iglesia del Santo Sepulcro a ver los dos siguientes. Bueno, pues desde los estudios de COPE Zamora en la Plaza Fernández Duro, con Jesús Blanco en el control, yo soy Juan Maresa, con la voz un tanto maltecha, ya la escuchas, y vamos a ver qué nos cuenta Chelo Mateos.
Óptica Mira, en Avenida Cardenal Cisneros 34, les ofrecen la información del día. Óptica Mira. Miramos mucho por ti.
Chelo Mateos, buenos días.
Hola.
Muchos temas, muchas cositas.
Ay, qué vocecita.
Ay, Dios mío, este gallo ya no canta. Es que ayer había mucho barullo.
Yo no sé. Pero que cuando, el otro día era salvia, o que era el jarabe que tenías.
Sí.
Ahora jarabe de pino.
Oye, una cosa, es un asquito, ¿eh? O sea...
¿Te tomas eso y estás así?
Es un asquito.
Yo creo es que como... lo devolvía porque no te hace efecto.
Yo creo que este jarabe, con esto hacen los limpiasuelos, ¿eh?
Muchacho, ay, ¿cómo se cuida lo que se toma?
Escucha, un amigo que me escuchó y me dice, está muy mal, mira lo que me ha traído. A ver,
pero
espera.
Si a ti no te hace efecto, tenías que ponerte conejillos de indias.
Miel, eso sí que hace efecto. Ay, Dios mío. Bueno, espera que la envuelvo, estamos aquí. Cuéntame cosas, Chelito.
Madre mía. Bueno. Ayer el protagonismo era la inauguración de las Edades del Hombre, que tendremos tiempo para seguir hablando de ella hasta el mes de noviembre. No vamos a agotar el tema y a saturar.
Yo voy a ir así con calma, yo le calculo así en la tercera o cuarta semana de mayo, un día entre semana.
Bueno, así, que sepan los oyentes que la reserva de visitas guiadas está agotada en el plazo de un mes.
Sí, es verdad.
O sea, que el que vaya, bueno, que pispe por su cuenta o alquile los audioguías.
Claro.
Que también es un recurso importante. Eso quiere decir que ha levantado expectación y todo el tema. Tenemos ya primeros visitantes, ¿no?
Dos portugueses, dos curas de Valença do Miño.
Anda,
mira qué majos.
Muchas gracias. Es que no venía para acá y no me imprimía la impresora, no había papel y claro, venía para acá escopeta. Si me quedo...
Oye,
si
siempre, me quedo... siempre ha habido clases. El director de la emisora le trae los papeles a Chelo Mateos. O sea, a ver cuándo me pase eso a mí, ¿eh?
Ay,
que el director me traiga los papeles.
Ay, majo, es que o sea, todavía hay clases.
¿Cómo se nota ahí? ¿Quién maneja? Sí, sí.
Mi barca. Bueno, pues hablamos de otro tema, bueno, pues menos agradable. El número de desempleados en Zamora. Bueno, los datos respecto al último trimestre no han sido malos, un 5,6% de parado menos, según la EPA. Lo que pasa es que la tasa de paro pues sigue siendo muy alta, el 21%. Bueno, tampoco está equilibrada con la media nacional, tampoco nos salimos del tiesto, pero bueno, ahí lo que hay, 16.900 personas según la encuesta de población activa. Decimos que es una encuesta, que nada tiene que ver con los datos oficiales que facilita el Ministerio de Trabajo, que es las personas que están realmente apuntadas en las oficinas de empleo para buscar trabajo. Hay otras personas que ya han desistido de estar ahí apuntadas, o que se han ido, yo qué sé. Bueno, pues fíjate, esta es la encuesta. La que en realidad, bueno, pues no todo el mundo que está parado está registrado.
Fíjate que cuando empezaba, o sea, en los momentos más duros, 2011, principios de 2012, oía un analista decir en un tono muy sereno que para llegar a la cifra de antes de la crisis de desempleados tendríamos que esperar a 2021. Y madre mía,
va a
pues
ser
veo,
muy difícil.
Veo que se está.
Yo recuerdo hace una década, antes de empezar la crisis, cuando salían los datos del paro, Zamora era la peor parada, la que menor actividad tenía y la que mayor tasa de paro había. Y eso era en plena bonanza económica. Teníamos unos datos de 8.000 personas, 9.000. Íbamos a la cola. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora, claro, nos incorporamos más tarde a la crisis. A lo mejor se empezó a notar más tarde la crisis. Pero es que ahora recuperar esas cifras de 8.000, 9.000 parados es imposible.
Y es que por el camino, ¿cuántos miles de personas se han ido?
Personas ya...
irse de esta provincia.
Irse, vamos a ver. Otros no se van porque están en el paro y a lo mejor su pareja, tienen aquí familia y cuesta, no puedes. Tienes una vivienda todavía sin pagar. Claro, la gente joven, pues bueno, solo cierra la puerta y no tiene a nadie detrás. Y pues bueno, pues hay que buscarse el sustento donde sea. Bueno, pues hablamos de la EPA. Tenemos más tiempo, porque luego
no
hay tiempo para meter publicidad y termina la publicidad en el informativo las 2:20. Así que
oye, y no está mirando
hablando
a nadie, ¿eh? No está mirando
que si
a nadie.
Sigo hablando o ya acabo. Vale, pues acabo.
Oye, hoy viene peleona, Chelito, ¿eh? Bueno, nunca dejo de ser.
Venga.
Gracias, hasta Chelo. Luego. Hasta la 1:05.
Madre mía, mira lo que tarda es en aparcar. Pero si le sobra medio metro.
Yo estaba igual, pero fui a Mira Ópticos y me graduaron la vista y desde entonces veo perfectamente.
¿Ah, sí? ¿Dónde está Mira Ópticos?
Están en Avenida del Cardenal Cisneros 34, en Zamora. Oye, ¿sabes que cuentan con la última tecnología en materia de graduación visual? Sin olvidar la cantidad de modelos que tienes a elegir. Todos son bonitos y de gran calidad.
No lo sabía. Ahora mismo voy a Mira Ópticos sin falta.
Mira Ópticos. Recuerda, en Cardenal Cisneros 34.
Mira Ópticos. Nos importas.
Mira, no te voy a decir que me afecte mucho lo que se diga en otros países de cómo funcionamos aquí en España, ¿no? Pero reconozco que me fastidia a veces. Mira, hace unos cuantos años, bastantes años, Jesús, bájeme un pelín la sintonía, por favor. Hace unos cuantos años, cada vez que salía una noticia en Estados Unidos sobre España, te hablo de pues cuando yo era un adolescente, salía una noticia al mes y era casi siempre sobre terrorismo. Entonces, cuando conocías gente de Estados Unidos o ibas para allá y te preguntaban, claro, tenían una impresión sobre nosotros de lo más extraña. De un tiempo a esta parte, te diría yo, desde Zapatero, desde la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, con los desencuentros que hubo con George Bush, que es un tipo también al que hay que darle de comer aparte, por cierto, nos generamos una... Te lo digo porque me lo comentan mis amigos de Estados Unidos, nos tenían como por medio cobardes, en serio, ¿eh? O sea, yo, claro, me alucinaba cuando me decían, oye, claro, es que os fuisteis de Irak, como... Y yo decía, pues claro que no fuimos de Irak, ¿no? Si es que allí no nos fuimos pensando que había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Y esto ha sido una historia, si Irak no llegara a tener petróleo, ¿habríamos ido? Pues seguramente no. Entonces, intentabas explicarlo de esa manera y decías, bueno, ya me están metiendo a mí en un saco en el que no se me debería meter. En fin, sé que ellos tienen una información sobre nosotros como la que podemos tener nosotros sobre ellos, que parece que sabemos, pero no sabemos. No conocemos nada a Estados Unidos y hay un montón de gente que está que trina contra Obama, en contra de lo que pueda parecer, ¿eh? Hay un montón de gente que considera que Obama está contribuyendo a destrozar lo que se había conseguido hasta el momento. Claro, depende del color con el que se mire y de la situación personal en la que tú estés. Bueno, pues dicho esto, reconozco que aún así me fastidia lo que dice el New York Times sobre nosotros por aquello de nuestra situación política, ¿no? El resumen que hacen es algo así como que lo que le preocupa a los líderes políticos son solo sus ambiciones personales y sus rivalidades, cosa en la que yo estoy de acuerdo, y luego dice que convierten al país en un circo, cosa con la que no estoy de acuerdo. Ellos hablan de que el esfuerzo del rey Felipe VI ha sido un fracaso. Yo no creo que Felipe VI haya fracasado. Creo que ha fracasado los representantes políticos. Y sin ir más lejos, Rosa Valdeón, que creo que no es sospechosa de andar ahí templando gaitas, Rosa Valdeón, la vicepresidenta de la Junta, dijo ayer, al salir de la inauguración de Aqua, dijo algo así, te lo digo de memoria, algo así como, el hecho de que los políticos no hayamos conseguido alcanzar un acuerdo significa que algo estamos haciendo mal. Y yo, jolín, estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, no le echo las culpas a Rosa Valdeón de que no haya habido pacto de gobierno, pero algo mal se ha hecho. Y vamos a unas nuevas elecciones y a mí se me quitan las ganas de vivir solo de pensar en cubrir otra campaña electoral. Que vale, que forma parte de nuestro juego político y gracias a Dios tenemos democracia. Totalmente de acuerdo. Pero en definitiva, que no me parece bien que en el New York Times se hable de España como si fuera un circo. No creo que sea un circo. Que luego hay algunos políticos que, como diría Leloutier, por encima de los mezquinos intereses partidistas están los supremos intereses personales. Pues seguro. A ver qué dice la Agencia Estatal de Meteorología. Nos habla de cielos nubosos con probabilidad de lluvias, chubascos dispersos, algunos con tormenta. En la segunda mitad del día las precipitaciones se ceñirán a las inmediaciones de las zonas de montaña de Sanabria. Y las temperaturas más o menos como ayer, un grado menos si acaso. 15 en Zamora, en Benavente y en Toro, 10 en Puebla de Sanabria y vientos del norte. Sí se nota frío, ¿eh? Por la mañana hacía un frío de bigote. Como siempre, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Maresa. Buen día. Mañana ya veremos y mira qué naranja viene María José Salvador.
Recauchutados Barrios, en carretera de Salamanca 59, les ofrece la información del campo.
Te habría mandado por ahí el corresponsal, pero estoy sin ánimos yo, María José. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Bueno, tendría yo que trasladar la pregunta, pero bueno. No me voy a preguntar.
Oye, qué rencorosas son las de manganeses de la Lampreana. ¿Qué tal, hija?
Bien.
Bien, vale. Tienes la voz muy bonita, ¿eh?
Y tú también.
Joder, qué mala eres. Dame bueno, un titular.
Voy rápido. Titular. Mañana va a haber una protesta de la Alianza Upacoa por el tema del lobo contra la Puebla, vamos, contra los ataques del lobo, pero vamos a hablar de lluvias, de daños, de la biorrefinería y bueno, muchas más cosas y tenemos nuestro consultorio agrario, ¿vale?
De a la 1:20.
Miravalles. A la 1:20.
Perfecto.
Hala, me voy.
Besicos.
Adiós.
Hasta ahora.
El trabajo en el campo es cada día más exigente. Usted como agricultor necesita tener a su lado profesionales de confianza con productos y servicios de calidad. En Recauchutados Barrios somos especialistas del neumático agrícola y contamos con la distinción Michelin Excelagri. Cuente con nosotros para asistencias en la finca, reparaciones, alineación, transformaciones y consejos. Recauchutados Barrios, en la calle Salamanca 59, Zamora, 980-530704.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel García, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
¿Qué me cuentas?
Bueno, pues te cuento varias cosas. Hoy en Deporte a las 3:20 tendremos, como siempre, la tertulia de los jueves. Hoy tenemos tiempo para la opinión en la radio para que los oyentes con tertulios ofrezcan su visión sobre cómo le van los principales clubes de la provincia, con este campeonato del Zamora todavía como telón de fondo, esa consecución del liderato y además de la matemática para afrontar la fase de ascenso por el camino corto, por el playoff de los campeones. También pendientes de lo que está ocurriendo en el Zamora, porque ayer volvió al trabajo el equipo de Balta con alguna ausencia por lesión, como el caso de Juanan y también de David Álvarez, todos los demás disponibles, aunque entendemos que las tres últimas jornadas va a haber rotaciones y los más habituales van a estar descansando para llegar en plena forma a la fase de ascenso. Eso en cuanto a fútbol, también tenemos a balonmano para saber qué le pasa al balonmano Zamora y para que opinen sobre el caso del MMT Seguros con ese bajón de rendimiento también derivado de las lesiones. sesiones, y también tendremos la sección habitual de los jueves, Caja Rural, en este caso para hablar del 10º torneo de fútbol de San José Obrero, y del Club Deportivo San José Obrero, que hace un trabajo espectacular con más de 100 niños y todo el trabajo que hacen en este club de obrero de Zamora. Así que, te repito, el debate de los jueves y sección Caja Rural con el San José Obrero de Zamora.
Muy bien, Ángel, pues a las 3:20 te escuchamos. Gracias.
Muy bien, Juan, un abrazo.
Otro.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan. Fisioterapia y ortopedia con las más modernas tecnologías. Ahora, tratamientos de fisioterapia con bonos especiales. 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Nuestra experiencia de 30 años le garantiza que en Ortoplan cuidamos de su cuerpo para mejorar su salud. Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-6707-84.
La mañana.
COPE Zamora.
Estar informado.
Seguimos adelante en la mañana de COPE Zamora. Escuchas una voz un tanto opaca, pero bueno, con todo el ánimo del mundo, que eso ya te lo hemos comentado en la presentación. Habréis oído en estos días cómo en esta casa hablábamos y dábamos cuenta de como previsión de una feria importante, la Feria de las Cantariñas, que se celebra este fin de semana en Braganza, una localidad portuguesa hermana, amiga, que está de fiesta y que además invita a toda España, como ellos mismos dicen. Y queríamos, para abundar un poquito en esa previa de este fin de semana, hablar con alguien que siempre nos cuenta cosas de Portugal, que nos sirve de enlace con Portugal, que es el secretario general de la Fundación de Afonso Enrique, José Luis González. Buenos días, José Luis. Perdón por la voz y no, gracias por estar en COPE.
Muy buen día y muy obrigado por volver a llamarnos y poder pues informar de actividades que desarrollándose en Portugal, pues creo que son ya muy cercanas para los zamoranos.
Sí, porque la gente, hombre, mucha gente dice Braganza, sobre todo los que están en la zona fronteriza, tú en Puebla, Sanabria, será muy difícil que te digan Braganza. Lo decimos más los que estamos un poquito más lejos. Pero bueno, Braganza, me da igual. Es una localidad que la tenemos a tira de piedra, que es maravillosa. Hemos ido un montón de veces. Y desde luego el zamorano que no haya ido tiene este fin de semana una ocasión especial. Entonces, nos gustaría que nos acercaras un poquito a estas fiestas, esta feria, y bueno, que nos dieras un pequeño perfil, ¿no? Para hacer boca.
Bueno, pues estas actividades, estas diferentes ferias y otras actividades complementarias estarían enmarcadas dentro de una estrategia de la ciudad de intentar tener una programación cultural y de animación permanente y que esté muy orientada, muy volcada hacia los zamoranos en primer término, castellano-leoneses, en definitiva, a los españoles. En concreto, ahora lo que se presenta pues es una actividad que yo creo que por sí misma los zamoranos tenemos mucho interés porque tenemos un conocimiento y una feria, digamos, muy, muy cercana a la naturaleza zamorana, que es la Feria de las Cantariñas, que sería algo muy parecido a nuestra Feria de Cerámica y Alfarería, que en este caso siempre ocurre con ocasión de las ferias y fiestas de San Pedro. Antes de esa Feria de las Cantariñas, que se desarrollará del día 1 al 3 de mayo, pues ya en el día de hoy, pues ya y desde ayer, se está celebrando la Feria de Artesanía, que es también un evento muy importante y que sirve para dar a conocer todos esos pequeños productores o artesanos de este territorio vecino que es Trasos Montes. Y como digo, la combinación de la Feria de Artesanía hasta el día 1 y del día 1 al día 3 la Feria de las Cantariñas, yo creo que es un magnífico momento para visitar esta cercana y hermana ciudad de Braganza.
Que ya que estamos, pues estaría bien que mucha gente supiese que la otra cara de la misma moneda de la sede de la Fundación de Afonso Enrique es por allí.
Está
la tenemos
en Braganza. Efectivamente, así es. Yo, de hecho, pues ayer mismo he estado en Braganza. La verdad es que estamos trabajando en muchos ámbitos. A veces son trabajos poco visibles en el inicio, en su desarrollo, pero creemos que estamos en un momento clave y me voy a permitir dar una información para todos aquellos que, por ejemplo, son amantes de viajar a Oporto o amantes de lo que es toda la oferta turística del norte de Portugal. Es previsible que a finales del próximo mes se abra el túnel del puerto de Marao, digo bien, del puerto de Marao, y eso va a significar que la cercanía, en este caso de Zamora con Oporto, va a avanzar de forma decidida y la cantidad de oportunidades pues van a ser absolutas. Si por otro lado es cierto eso que nos han anunciado de que van a comenzar las obras de la conversión de la autovía de la 122, de la conexión de la frontera de Quintanilla con Zamora, pues yo creo que todo esto nos obliga a pensar ya en esa otra clave clave, en esta clave transfronteriza ibérica, que es en la que lleva trabajando la Fundación Ría Afonso Enríquez desde hace más de 20 años.
Oye, por cierto, ¿eso quiere decir que esa última hora y pico de curvas y tal nos la quitamos?
Sí, ahora mismo, a día de hoy, quedan solo 32 kilómetros, pero que son, bueno, pues una auténtica prueba para conductores. Es un tramo verdaderamente peligroso en el propio diseño de la carretera, pero como decía antes, eso es un puerto y ahí las condiciones climáticas, incluso en el mes de agosto, a veces son de niebla, de lluvia, y por eso, bueno, pues va a ser un ahorro de tiempo y fundamentalmente una vertiente de seguridad que creo que ofrece oportunidades, por ejemplo, para que en el ámbito del transporte de mercancías, pues Zamora pase a tener un papel muy importante, y si conseguimos que efectivamente se conecte por autovía también desde la frontera y hasta Zamora, seguramente muchos de los tráficos internacionales de mercancías que están yendo por Fuentes de Oñoro, pues pasarán a hacerlo por aquí, por nuestra provincia, y como digo, será una oportunidad que sin duda debemos de saber aprovechar.
Eso es literalmente convertir la vía en vía de alta velocidad, porque hasta ahora ese tramo era pensabas que te habías confundido de carretera.
Sí, porque realmente te saca y pasas a otra dimensión, a otra época, y como digo, una prueba para conductores, pero a partir de ahora esto pasa a ser realmente una ruta integrada dentro de las grandes rutas a nivel europeo, y como señalo, pues nosotros desde la Fundación trataremos de propiciar que todos los agentes con posibles intereses en ese ámbito también colaboren. Pero bueno, no, es que no me quiero desviar de la feria, no, pero, de las Cantairiñas, que es lo que...
Pero es que eso es importante también, porque, por cierto, ya si solucionasen, para los que somos visitantes ocasionales, los que vamos 4 o 5 veces al año allí, que nos lo facilitasen por esto de los pórticos del portaje, sí, ¿no? Que eso sigue siendo una cosa complicada, la página no funciona,
sí,
no, sí, funciona,
pero ahí
muchas veces.
Yo creo que la solución hay que contarla, es decir, si cada vez van a ser más habituales ese tipo de viajes o incluso a Madrid, el colocar un dispositivo de estos de lectura electrónica en nuestro vehículo, pues facilita todo ese tipo. De hecho, yo, que como muy bien sabes, pues voy y vengo muchas veces, pues no ando preocupado de parar, sí, como en el caso de Salamanca, para coger un ticket, no, lo que pasa es directamente por esos lectores electrónicos, y por ahí es por donde va, digamos, a nivel europeo, el cobro del uso de autopistas.
Volviendo a la Feria de las Cantairiñas, tú dices Cantairiñas.
Bueno,
¿es sí, Cantairiñas o Cantairiñas?
La versión, ¿verdad?, portuguesa, vale, pues va un poco más en ese sentido fonético. Lo que no quiero es que nos olvidemos, por ejemplo, de decir que más allá de esa propia feria de cerámica, es una feria rodeada o enriquecida con otras actividades, y en particular para todos esos que vienen a nuestro Festival de Fado todo ese último fin de semana del mes de julio de todos estos últimos años, decir que con ocasión de esta feria, este próximo viernes, es decir, mañana a las 10 de la noche, habrá un concierto de fado. Me consta que es una fadista, no tengo ahora el nombre de la artista, pero creo que es una muy buena oportunidad para visitar la feria, para disfrutar de un concierto de fado, y también por otro lado para poder comer, poder degustar la gastronomía tradicional, porque va a haber pues muchos puestos y muchos restaurantes adheridos a la iniciativa, y como decíamos antes, pues yo creo que una magnífica propuesta para visitar este fin de semana a Braganza.
Solo en la feria estamos hablando de 500 vendedores, ¿eh? Y hay que hablar de la feria de artesanía, de la banca en la plaza, del campeonato combate de toros mirandeses y cruzados, de la carrera de las Cantairiñas, de la exposición de Jorge Perenes, en fin, un montón de cosas que rodean este acontecimiento. Oye, y ya que te tenemos como secretario general de la Fundación de Afonso Enríquez, enhorabuena, con un poquito de retraso, por ese premio que os ha concedido. Bueno, un premio muy importante de la asociación, reconocido por los empresarios de turismo de la región, sí, norte de Portugal, a la fundación. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la cosa.
Bueno, pues realmente ha sido un premio que significa un reconocimiento a una trayectoria. Era un premio institucional y que en primer lugar trataba de tributar o agradecer por parte de específicamente el Alto Douro Viñateiro haber sido la entidad que consiguió la declaración de Patrimonio de la Humanidad de ese espacio. A partir de ahí se reconocía que desde aquella declaración y hasta ahora la Fundación ha continuado en esta estrategia de intentar posicionar todo el Duero como un destino turístico a nivel internacional. Como es bien sabido, pues esa ruta del patrimonio de la humanidad en el Valle del Duero es un objetivo que pretendemos alcanzar desde hace mucho tiempo y seguimos trabajando, pero por otro lado, pues todo lo que tiene que ver con la promoción del enoturismo o del turismo de naturaleza o el turismo asociado al patrimonio histórico, bien, todo eso es lo que, como digo, fue objeto de reconocimiento en un lugar emblemático, como es esa sede de la Fundación Museo del Duero, que está en Peso de Arregua y que, sin duda, bueno, pues es un lugar que merece la pena visitar. Y diré que si aquí el Duero, pues estas últimas semanas lo hemos visto lleno de fuerza, lleno de vigor, tengo que decir que el pasado domingo el Duero por Peso de Arregua daba miedo. O sea, estaba completamente desbordados todos los caminos, los paseos, pero un auténtico espectáculo, porque el Duero sin duda es un elemento para disfrutar en cualquier momento del año.
A mí siempre que hombre, tú como por la fundación, ¿no? Pero siempre que hablo con gente que tiene una gran vinculación con Portugal y que tira de nosotros para que la intensifiquemos, siempre pienso en que los portugueses dicen hay que visitar Zamora, y los zamoranos tendemos a decir mucho hay que visitar Portugal. Ajá. Y yo estoy muy orgulloso de eso, porque fíjate, hoy mismo inauguración al público de la de Aqua, de la Asociación de las Edades del Hombre en Toro. Los dos primeros visitantes han sido dos curas de Valença Dominio.
Sí, pues.
Entonces, y claro, ellos, fíjate, ellos vienen a vernos, pues, esto de que me digas, es altamente recomendable ir a Peso de Arregua, una zona preciosa para ver, pues, y es una escapada que la tenemos ahí al lado. Sí. Y lo digo sin que vaya, por supuesto, en detrimento de lo nuestro, ¿no?
En absoluto. Y yo lo que digo es que hay todavía muchos otros espacios por disfrutar, y me voy a permitir hacer otra sugerencia de visita turística, que sería al Vale do Tua, al Valle del Tua. Es un espacio, digamos, integrado prácticamente en lo que sería el Douro, la zona, digamos, portuguesa del río Duero, pero esa zona del Tua tengo que decir que es una gran apuesta también de promoción turística por parte del norte de Portugal, especialmente en lo que tiene que ver con turismo de naturaleza, y me permito apuntar que en los próximos años oiremos hablar muchísimo de esa vinculación entre el Valle del Tua, el Douro y también nuestro espacio de la Reserva de la Biosfera, en la medida en la que esas diferentes piezas van encajando, y creemos que en el futuro pues todo este espacio será un espacio lleno de oportunidades para este aprovechamiento turístico.
Esa me la noto, y que además cuando hablamos de reserva transfronteriza es por algo, no es un nombrecito que se haya puesto al azar. Uh-huh. Es porque un visitante que venga de Australia nos va a meter a todos en el mismo saco, pero en el mejor de los sacos, a eso nos referimos, ¿no?
Efectivamente, lo que ocurre es que tenemos que ser conscientes que si alguien viene desde Australia, le va a interesar visitar, obviamente sí, esta reserva de la biosfera transfronteriza, pero también esos otros espacios de naturaleza absolutamente espectaculares, y que lo único que hace falta es que realmente sean capaces los agentes turísticos, es decir, el sector privado, de aprovechar todas esas oportunidades a partir del impulso público.
Una pregunta personal, tú si le quitaras al sueño, ¿no? Porque con esto del reconocimiento de la Asociación de Empresarios en el 15º aniversario, pasas a tener también otro cargo más del que ocuparte, ¿no? Explícanos. Uh-huh.
Bueno, en este caso es el propio organismo que gestiona la Fundación Museo del Duero, tiene un denominado Consejo de Fundadores, donde, bueno, pues la Fundación y en su representación yo, pues vamos a formar parte de ese órgano gestor para intentar coordinar al máximo esas estrategias entre el Duero, Douro, en definitiva este elemento común que nos une, y que a su vez encajaría pues otra estrategia que también me permito apuntar. Todavía el martes ha sido presentado en Valladolid una estrategia de promoción del patrimonio histórico a través también de una iniciativa privada, de un clúster de empresas, en la que nosotros creemos que estar en todas las iniciativas, en todas las estrategias que puedan servir realmente para la actuación articulada en el Duero, pues merece la pena, y a partir de ahí, bueno, pues esta presencia en los órganos de gobierno de la Fundación Museo del Duero lo vemos como una oportunidad, aunque signifique pues también algún viaje más y probablemente alguna hora menos de sueño.
Para terminar, utilizando un término que acuñaste tú y que nos parece magistral, ¿cómo va la tensión de tesorería en la Fundación Rey Afonso Henriques?
Bueno, pues la tensión de tesorería se ha aliviado en parte, en este caso fundamentalmente porque hemos recibido ya un anticipo de la subvención de la Diputación de Zamora, y hemos recibido también reintegros de algunos de esos fondos europeos que nos tenían prácticamente contra las cuerdas. Eso no significa pues que vivíamos en una tranquilidad financiera, es decir, el desafío sigue estando ahí por delante, y bueno, pues a pesar de los ajustes que hayamos tenido que adoptar o los que podamos vernos obligados a continuar adoptando, pues queremos que la Fundación sigue teniendo el pulso mínimo y necesario para poder dar respuesta a todos estos desafíos de los que estamos hablando.
José Luis González Prada, como siempre, muchísimas gracias por venirnos a ver a COPE, contarnos cosas, además, todas ellas que nos afectan de manera directa y en términos positivos, como secretario general de la Fundación de Afonso Henriques. Gracias por venir.
Ha sido un placer, como siempre.
En Quintas Joyeros, liquidación total. descuentos de hasta el 60%. Recuerda, todos los artículos de Quintas de Santa Clara en liquidación total con descuentos de hasta un 60% solo en Quintas Joyeros de Santa Clara 13.
No hay nada como el sabor de una buena naranja. El de las naranjas Isabel María. Dulces y con mucho zumo. Naranjas Isabel María. Buenas de verdad. De García Rivero.
Y así nos acercamos a la una para escuchar el informativo nacional e internacional del circuito de COPE, y a la 1:05 volvemos a llamar a Chelo Mateos para que nos cuente cosas de aquí, de Zamora y de la provincia. Hasta ahora.